Cambiamos de voces aquí en el estudio de Radio Sintonía y tenemos varios temas sobre la mesa. Vamos a ir por orden. Nos enfocamos primero hacia correos aquí en la isla de Fuerteventura, esa situación de colapso que se denuncia desde Comisiones Obreras que se está viviendo en la isla por una falta de contratación y una gestión deficiente. Así nos lo explica hoy aquí en la radio Carlos González. Buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
¿Esto se debe a la llegada del verano o es algo que viene de antes?
Esto viene de antes, lo que pasa que en la época estival de verano se ve más profundo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay compañeros que cogen vacaciones que no se cubren, hay compañeros que por circunstancias cogen bajas que no se cubren, hay compañeros que por necesidades han cambiado, han tenido que pedir excedencias, etcétera, tampoco se cubren. Y así, verano tras verano, lo comí por lo servido y la casa sin barrer.
Esta situación, bueno, ya lleva tiempo, imagino, que ustedes la están reclamando, ¿no? Uh-huh. Desde el sindicato. ¿Por qué no se le pone solución? ¿Cuál es la respuesta que ustedes reciben ante esta problemática?
La respuesta que recibimos por parte de Correos es que no hay dinero para efectuar contratación. Ellos se escudan en la falta de dinero para poder contratar personas. Y es la única respuesta que ellos nos dan. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que tenemos que tirar un poco más arriba, donde los altos cargos del presidente y los que se sientan alrededor en su mesa, si se quitan los bonos, de pronto ahí sí podíamos sacar dinero para hacer contrataciones, o sea, que se los quiten los de arriba para repartirlos entre los de abajo. Y cuando hablamos de repartir los de abajo, se trata de contratar. ¿Para qué? Para darle un servicio más eficiente a la ciudadanía, porque al fin y al cabo Correos es un servicio público. Uh-huh. Y nosotros nos debemos como tal al ciudadano, y lo que queremos es atender al ciudadano.
Bueno, ciudadanos que probablemente haya algunos que nos estén escuchando, que tengan algún paquete en espera y que todavía no ha llegado a sus casas. Para que entendamos la situación, ¿cuál es el día a día que se vive allí en Correos? Y el por qué lo sabemos, esa falta, ¿no?, de personal. Pero ¿cómo se va originando todo esto hasta llegar a un colapso como el que vivimos?
Esto se origina por la demanda del ciudadano, porque hoy en día tenemos las redes, hacen sus peticiones de paquetes a las diferentes empresas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no habiendo personal para efectuar ese reparto, ¿vale? Te puedo decir que, por ejemplo, de norte a sur te voy a hablar de las carencias que tenemos, donde en Corralejo faltan de 12 carteros, faltan 3. En Puerto tenemos 7 ausencias. En Morrojable tenemos de 4 carteros, tenemos 2. En Gran Tarajal, de 7 carteros tenemos 2. Uno de ellos, encima, se trata de que se cubre el municipio de Túnez, lo que es Gran Tarajal, se cubre con 2 carteros. Pues tenemos una vacante que no está cubierta, con lo que tendríamos un cartero solo para cubrir todo lo que es Gran Tarajal. No hablo de Túnez, sino de Gran Tarajal solo, el pueblito. En Costa Calma, hasta el otro día, teníamos una ausencia. En Antigua tenemos 2 ausencias. En Antigua tenemos encima que los compañeros que cubren lo que sería el municipio de Betancuria, Aguas Verdes, etcétera, ante la ausencia de estos 2 carteros, los hacen ir a repartir a Costa Antigua, con lo cual un cartero del municipio de Antigua se recorre la isla de Fuerteventura, nunca mejor dicho, de costa a costa. Con lo cual los carteros sabemos que están haciendo lo imposible por llegar con la paquetería, con la correspondencia al ciudadano. Pero ¿qué pasa? Que se ven agobiados, y ante esta situación muchos de ellos incluso han llegado a coger la baja por la presión que ejerce Correos. ¿Por qué? Porque todo es prioritario. Es prioritario, pero no es prioritario contratar.
Uh-huh. Y le vemos la luz al final del túnel de alguna manera. ¿Cómo vemos que esto se pueda solucionar a un corto plazo? Porque estamos hablando de un personal que está muy tensionado, que cubre turnos que no le corresponden, ¿no? Porque uh-huh, ese personal es insuficiente y esas coberturas se tienen que dar de igual forma. Los paquetes tienen que llegar a las casas, vemos que nos encontramos con este colapso y, claro, los trabajadores necesitan que esto se solvente cuanto antes. Las personas que esperan su paquete, pues bueno, quizás puedan seguir esperando un poquito más, pero Los profesionales no, claro.
Pero ya no hablamos solo de paquetes, hablamos de la carta de Endesa.
Claro.
Que puede ser que te corten la luz o el teléfono, uh-huh. el agua, etcétera.
Sí, sí.
No solo se trata solo de paquetes, sino de correspondencia que se recibe día a día.
Uh-huh.
Entonces lo que tiene que hacer la empresa es poner cartas en el asunto y contratar. Se trata de contratar y no exprimir. A los compañeros se les dice, no, hagan ustedes horas extras. No se trata de hacer horas extras. ¿Por qué? Porque ellos acaban agotados y sin ganas de hacer horas extras. Simplemente se trata de que esas horas extras que vas a pagar, contratar. Dando contratación, se alivia las cargas de trabajo a los compañeros que sí están trabajando.
Y Carlos, ¿qué perfil de persona puede trabajar en correos? Lo digo porque muchas veces en distintas profesiones, ¿no? Pues se habla de falta de formación. En este caso, hablamos de que para trabajar en correos, hasta donde yo sé, hace falta pasar, superar una oposición y estar dentro de la bolsa de empleo de correos. ¿Esta falta de personal se debe en alguna medida a que falten personas dentro de esa bolsa de empleo o estamos hablando únicamente de escasez de fondos?
No, estamos hablando de que esa bolsa de empleo que estás mencionando está vacía.
Ajá.
¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando se abrió la bolsa de empleo en su momento, se hizo la bolsa de empleo y después se hizo a posterior un examen. Muchas personas de esa bolsa de empleo aprobaron, se quedaron fijas, con lo cual la bolsa se va vaciando. Y otras, pues están trabajando en otros sitios porque Correo en su momento no llamaba. Actualmente las bolsas están vacías. Se está llamando a personas de fuera de bolsa, y ahora en la época estival están buscando personas de fuera de bolsa para contratar, que tampoco hay. No han realizado contratos porque tampoco hay personas fuera de bolsa que estén animadas. Lo único que tienen que tener sería el título mínimo de graduado de EXO, tendrían que tener el carnet con el B con 3 años de antigüedad para poder conducir una moto hasta 125 y presentar el currículum en la dependencia de correo o donde el compañero le facilite una dirección de correo electrónico. Y a partir de ahí los compañeros de recursos humanos, si saliera a contratación, si se efectuara a partir de ese momento de contratación, se pondrían en contacto con esas personas para por lo menos trabajar en la época estival 1, 2 o 3 meses. Y poco a poco, pues, ir solventando la situación.
Bueno, pues, esto también nos sirve, ¿no?, para que personas interesadas,
por supuesto,
puedan ponerse en contacto y ver por ahí alguna posibilidad de empleo, aunque sea en la época de verano,
ajá,
¿no? En fin, que no sé hasta cuándo ustedes piensan que va a durar esto.
A ver, lo suyo sería que nosotros, como sindicato mayoritario, haciendo la presión que estamos ejerciendo a nivel, en este caso, hablamos de la isla de Fuerteventura, que en Canarias es una de las más afectadas.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que todas las islas no tienen ni las mismas cargas de trabajo, ni le hacen falta el mismo personal. En Gran Canaria, Tenerife, etcétera, de pronto necesitan menos personal que lo que necesitamos cubrir en la isla de Fuerteventura. A lo mejor una o dos ausencias en Gran Canaria o en Tenerife no se notan, pero una o dos ausencias en cualquier cartería de Fuerteventura, por supuesto que sí se nota.
Uh-huh.
Y me consta que el resto de compañeros que están trabajando actualmente están dando no el 100, sino el 200%.
Muy bien. Bueno, nosotros, pues por nuestra parte, esperemos que pueda solventarse pronto, ¿no?, esta situación y que, bueno, que no solo se solucione lo antes posible para los trabajadores, sino también para las personas, que al final es la ciudadanía, ¿no?, uh-huh, quien sufre también todas esas complicaciones en la llegada de su correspondencia. Que yo decía al inicio de este espacio que teníamos sobre la mesa varios asuntos, porque hoy Carlos no viene solo, viene acompañado de Alejandro Reyeros. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ambos, tanto Carlos como Alejandro, son vecinos de Antigua y nosotros hemos estado pendientes estos días, concretamente en la pasada tarde, se llevaba a cabo una manifestación en relación a la instalación de antenas telefónicas cerca de los hogares en Antigua. Yo ya se los comunicaba antes de entrar en antena a Alejandro y a Carlos, pero el Ayuntamiento de Antigua ya se ha pronunciado al respecto. Y que sepan ustedes que tienen el apoyo del ayuntamiento. O sea, ha señalado el alcalde que se habrían mantenido varias reuniones con la empresa instaladora de la antena de comunicación solicitando el cese de esa actuación en las cercanías de las viviendas y proponiendo además otros emplazamientos para su instalación. Ustedes estaban ayer en esa concentración en Antigua y cuéntenos desde la perspectiva de los vecinos. Alejandro, ¿qué es lo que se está pidiendo y por qué?
Bueno, voy a contar brevemente el tema del principio para que sea de una mayor comprensión.
Exacto.
Hace como aproximadamente 15 días, de repente nos encontramos que han hecho un agujero enorme al lado de nuestras casas, concretamente a 50 metros del hogar más cercano, habitado. Y entonces, bueno, pues yo voy al ayuntamiento y pregunto que ese agujero enorme que se ha hecho ahí, de 4 metros por 4 metros y por 5 de profundidad, que para qué está destinado. Y en el mismo ayuntamiento me informa que es para la instalación de una empresa, ¿no?, que va a poner una telefonía móvil ahí, una antena. No tengo más noticia del tamaño de la antena. Fui a hablar con el alcalde. El alcalde me deriva a la abogada. Fui una segunda vez a hablar con el alcalde por unas documentaciones que había sido capaz de recopilar a través de unos amigos que trabajan en este tema en la península, y donde decía la forma de paralizarlo y algunos ejemplos, por ejemplo, de Gran Canarias, del Valle de la Orotava y de algunas ciudades en la propia península. Y bueno, pues a partir de ahí parece ser que tienen una reunión telemática el ayuntamiento con la empresa, según me dicen, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya no sabemos nada. Vemos que de repente empiezan a hacer las obras, empiezan a aparecer una grúa con una pluma larguísima, dos furgonetas, un camión, empiezan a cavar, a hacer cosas, y venga cosas, y venga cosas. Bueno, seguimos hablando con el ayuntamiento nos dice que bueno, que lo están realizando, que han hecho una notificación y ya está. Esto lo tenemos en manos de un abogado que nos notifica que eso no es exactamente así, y que así él sabe que no se puede realizar. Y entonces, pues ayer lo que hacemos es una concentración con los vecinos a través del WhatsApp, diciéndoles que lo vamos a reunir para explicarles directamente cuál es el momento y cómo está, ¿no? Parece ser que la idea es terminarlo por parte de la empresa de la mayor rapidez posible, porque una vez que está terminado ya es mucho más complejo de quitar de allí. Y bueno, pues día a día, en 3 días, hemos visto que aquello ha progresado rápidamente y están ya próximos para instalar lo que son las bases de la antena. Ayer me enteré por una persona del ayuntamiento que le pregunté, dije, bueno, ¿qué van a poner una antena? Esto tiene pinta de ser una antena grande, ¿no? Bueno, pues la antena, sí, tiene cierto tamaño. ¿Qué tamaño tiene? 30 metros de altura. Francamente, a todos los vecinos nos parece que poner una antena de telefonía móvil de 30 metros de altura, que me imagino que ahí se engancharán varias empresas para poner sus antenas correspondientes, que se ponga a una distancia de mínimo 50 metros de la primera casa y a 100 de una batería entera de casas que dan con las puertas de la calle directamente hacia la antena, nos parece mal. ¿Qué es lo que pedimos? Nosotros entendemos que las antenas son necesarias. En ningún momento decimos que no se monte una antena. Lo que sí que solicitamos es que la antena se monte en un lugar donde no entrañe ningún peligro ni ninguna molestia para la gente que estamos habitando allí. O sea, les preguntamos que por qué no lo ponen en lo alto de una montaña o después del museo que hay del queso, y nos dicen que no, que es que la mejor ubicación está justamente al lado de las casas. Nosotros creemos que lo que tienen allí es que el punto de luz lo tienen cerquita, que lo van a coger de la propia casa que hay en un contacto de la propia compañía de la luz, ¿no? Y que ahí es donde va a empezar todo. Entonces estamos luchando activamente pues para que esto se modifique, para que se interrumpan las obras inmediatamente y que la ubicación que busquen pues sea otra, más alejada de las casas, pero bastante más alejada de las casas, porque según hemos hablado con un ingeniero de telecomunicaciones, nos dice, es que esto, aunque lo pongan a 2 kilómetros de aquí, el efecto va a ser el mismo, o sea, va a haber la misma cobertura. No entendemos por qué tenemos que correr el riesgo y las molestias de tenerlo a una distancia tan escasa como ya les he mencionado, ¿no?
Bueno, y digo yo que también será por sitio aquí en Fuerteventura, ¿no?, para poner una antena, en fin.
Hombre, que sí, diga. Algo que nos extraña muchísimo es que, claro, cuando vamos al lugar de la antena y miramos en cualquier dirección menos hacia el pueblo, pues son todo llanuras que no tienen absolutamente ninguna construcción de ningún tipo. O sea, se puede poner en cualquier lado. Yo no sé por qué lo tienen que poner pegadito a las casas. O sea, y esa es la protesta que nosotros tenemos por nuestra salud. Dicen que no hacen ningún daño, pero lo cierto es que con algunas antenas que ha habido allí puestas en Antigua, ¿no?, la gente de alrededor pues ha sufrido enfermedades. No sabemos decir si es de las antenas o no, pero nos parece una casualidad. El dueño de la casa donde estaba puesto, pues falleció de un cáncer. En las casas de enfrente y de atrás hubo también 3 o 4 casos de cáncer de personas. ¿Qué ha sido casualidad y no ha sido por la antena? Pues a lo mejor ha sido casualidad, pero la verdad es que no nos fiamos. Y antes de jugar a la ruleta rusa, que nos lo pongan y ver qué es lo que nos pasa, pues preferimos que se adopten unas medidas en las que nuestra seguridad sea garantizada.
Bueno, ustedes se van directamente desde aquí, desde la radio, ahora a poner una denuncia, Carlos.
Sí. Efectivamente, vamos a la Guardia Civil a emitir una denuncia para que tomen cartas en el asunto y que procedan a abrir una investigación a ver qué tipo de documentación tienen para montar esa torre en ese lugar. Porque se trata de que están jugando con la salud de los vecinos y ciudadanos de Antigua.
Ustedes, después de esa concentración que tenía lugar ayer, han recogido esa negativa, digamos que generalizada, de los vecinos hacia esta instalación.
Bueno, va más allá la cosa, porque elaboré un escrito, ¿no? Se empezó a pasar a la gente diciéndole vamos a montar una antena, estamos pidiendo información al ayuntamiento, que nos digan qué es lo que se va a montar, qué altura va a tener, cuántos megahercios va a tener, cuántas antenas se van a anexionar allí, ¿no? Se han presentado aproximadamente unos 170 solicitudes de este tipo a través del Registro General de Entrada, para que no quepa duda de que eso se ha metido allí, ¿de acuerdo? A fecha de hoy no hemos tenido ninguna notificación y la antena está prácticamente ya instalada. No entendemos por qué esta petición de la gente del pueblo no es atendida por el ayuntamiento. Podían pasarnos primero la información y luego seguir con las obras, por ejemplo. Pero no, esto es una cosa todo rápido, con secretismo, donde nadie te informa de nada. Yo he hablado 2 veces con el alcalde, he hablado 2 veces con la abogada y una tercera vez que he intentado hablar y me dijo no puedo hablar de este tema porque es una cosa que es secreto y no se me permite decir absolutamente nada. Y bueno, pues a mí me parece bien, si esa es tu condición, tu norma o lo que te han exigido aquí en tu trabajo, pues a mí me parece normal, ¿no? Y luego he hablado también con la presidenta del Cabildo y la presidenta del Cabildo me dice que como eso está en el municipio de Antigua, pues que es una competencia exclusiva del alcalde. Uh-huh. Eso es lo que me dicen allí. Y entonces, a través del abogado que ya he mencionado que nos está llevando este caso, pues hacemos lo que él nos va indicando. Nos ha dicho que tenemos que hacer una denuncia en Guardia Civil. Y bueno, pues vamos a ir a poner una denuncia con la normativa que él nos ha dicho de lo que tenemos que solicitar para que pueda ser efectivo en un futuro. Pues eso, que queremos solucionarlo.
Muy bien. Yo voy a aprovechar y voy a trasladarles a ustedes y también a nuestros oyentes lo que ha trasladado por su parte el Ayuntamiento de Antigua. Cuentan que la empresa instaladora de la antena de comunicación ha rechazado esa propuesta del Ayuntamiento, de esos otros emplazamientos propuestos por el Ayuntamiento de Antigua, ignorando la demanda vecinal y amparándose en el marco legal en el que la actuación se considera, según explican, de interés general, respetando parámetros legales establecidos. Esto es lo que se cuenta desde el Ayuntamiento, insisto. Desde el Ayuntamiento se rechaza esa imposición de esta instalación en un emplazamiento cuyo rechazo ha sido trasladado y manifestado tanto por los vecinos como por el propio Ayuntamiento de Antigua a la empresa de comunicación, especialmente habiendo ofrecido otras opciones alternativas. Ustedes se van ahora a poner esa denuncia y estaremos pendientes a ver en qué termina todo esto y cómo se va desarrollando. Tanto un tema como el otro. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, Carlos y Alejandro. Lo dicho, que estamos pendientes y disponibles para cualquier cosa que ustedes necesiten.
Pues muchísimas gracias a ti también por la oportunidad que nos has dado para explicar la problemática que tenemos actualmente.
Muchas gracias.
Para eso estamos. Y lo que nos toca hoy jueves, es recibir a nuestros compañeros y compañeras de Asomasamen, porque están ya esperando para entrar con su programa Lo Bello Que Es Vivir.